Vuelve a la escuela, después del receso de las vacaciones de invierno, así como nosotros, la escuela también regresa las actividades de la escuela. Ana María Díaz es la directora departamental de Educación, conversa con nosotros. ¿Cómo va, Ana María? Un gusto, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Bien, muy bien. Bueno, ¿con qué ánimo, con qué expectativas el reinicio o el inicio de la segunda, del segundo tramo del año, digamos, escolar? Y también lo que quiero preguntarte, Ana, es si ya esto implica en este comienzo la incorporación, en el caso de las escuelas primarias, de esta llamada hora extra u hora adicional, la hora que se incorpora al sistema.
Bueno, nosotros, hablando del reinicio de clases, luego del merecido descanso que tuvieron alumnos, alumnas y el personal de las escuelas, hoy estamos reiniciando como lo veníamos haciendo habitualmente, y esto es para disipar cualquier duda en cuanto a que muchas familias pensaban que después de las vacaciones se empezaba con una hora más. No, esto no es así. Esto ha sido un trabajo que hemos venido realizando con las escuelas antes y durante el receso, habida cuenta de que no son todas las escuelas las que iniciarían esta jornada extendida. Por un lado, serían aquellas que ya tienen en nuestro departamento jornada extendida porque tienen una hora más de inglés, por ejemplo, en el último curso y demás, se les dio la opción de que puedan también en tercer, cuarto y quinto grado, que hacia ellos está dirigida esta extensión de jornada, puedan hacerlo también e incorporarse a este nuevo sistema de una hora más. Y las 10 aceptaron. Y por otro lado, de acuerdo a diversos parámetros que se manejan desde provincia, en donde cada escuela, sabemos si tiene sobredad, si tiene desgranamiento de matrícula, entonces, en base a esos parámetros, se pensó en el departamento de Uruguay, por ejemplo, para 5 escuelas en forma inicial. No obstante esto, hubo 2 escuelas más que pidieron ser incorporadas a estas 5 primeras, en donde ellos sí iniciarían este el nuevo método en tercero, cuarto y quinto grado, de una hora más, turno mañana y turno tarde, porque la mayoría de las escuelas que lo han pedido tienen doble turno, y no damos a conocer todavía las escuelas. ¿Por qué? Porque en este momento el Consejo General de Educación está evaluando si ingresarían las 7 que hemos pedido o las 5 iniciales de las que se hablaba. De ingresar a estas escuelas viene luego un periodo de capacitación para el personal. ¿Por qué? Porque no pretendemos hacer una hora más con lo mismo, porque tendríamos supuestamente el mismo resultado. Entonces se va a trabajar con proyectos innovadores que pueden estar a cargo del maestro o la maestra de grado o de otro personal de la escuela, o se concursará para que sea una persona externa de la escuela quien lleve a cabo esta hora. Y a su vez, obviamente, hay que hablar con la familia, porque esto implica todo un cambio en la organización familiar para aquellos niñas y niñas del nivel primario que van a ingresar en este sistema. Pero, repito, en nuestro departamento serían de 5 a 7 las escuelas que están con esta problemática de desgranamiento, con esta problemática de sobredad por no poder pasar de un ciclo a otro, las que ingresarían en esta nueva etapa.
Pero luego de ese proceso, digamos, no es hoy entonces, y la otra pregunta es si hay algún tiempo para decir, bueno, de aquí a tal momento tiene que estar finalizada o mejor dicho, iniciada esa etapa primera.
No. En este sentido, el Consejo General de Educación ha sido cauto y siempre nos ha dicho que esto va a ser un cambio progresivo, en donde primero se trabajará con, o sea, primero tuvimos que trabajarlo con supervisores y con los equipos directivos, y luego vendrá esa capacitación de la que yo te hablaba anteriormente, para luego sí implementar. Habida cuenta que es un proyecto que va desde el 2022 hasta el 2027 se planifica, y en donde obviamente no van a entrar todas las escuelas de la provincia en esta primera etapa del 2022.
Ana, ¿y cómo queda ahora el tema? ¿Queda un semestre con dos cuartos sería? ¿Y si esa hora más, esa hora extra, será evaluada? ¿Tendrá nota también?
Tendrán otra, claro, exactamente. Tendrán esa hora que puede ser al ingreso de la jornada, en el caso del turno mañana, teniendo en cuenta que nuestras escuelas todas comparten edificio. Si no lo hacen con secundaria, lo hacen con otro turno de la misma escuela. Entonces, se piensa o ingresar antes, y entonces eso es lo que también se va a evaluar. Ver de que esos chicos, esas chicas, no ingresen a las 18, porque si estamos hablando de tercero, cuarto y quinto, una hora más sería complicado, en época de invierno, que ya es oscuro, cuando los chiquitos salían de la escuela. Entonces las instituciones están evaluando cómo coordinar esta cuestión también. Y también es bueno también decir de que todo esto equivale también a una remuneración diferenciada en tanto los equipos directivos como será también una, digamos, una ayuda salarial más para dar más trabajo a docentes.
Claro, implica más cargos de alguna manera, ¿no?
Exactamente, sí, que vuelvo a repetir. Acá empezamos con poquitas escuelas, en cada departamento va a ser así, pero la propuesta, que va a ser gradual y escalonada, llevará seguramente a que el próximo año lo puedan hacer la mayoría de las escuelas que cuenten también con la infraestructura necesaria para ello. Porque también hay otra cuestión de que pueden ser algunos cursos y no todas las divisiones de los diferentes grados. Eso también lo evalúa cada institución educativa.
Hablando de eso, Ana María, y ya corriéndonos del tema específico de la jornada extendida o de la hora adicional, por decirlo de algún modo, ¿cómo está en general? Siempre habrá puntualidades que se pueden destacar, pero ¿cómo está en general el tema de infraestructura escolar en el departamento, en ciudad y en el departamento Uruguay, si es que cabe una diferenciación también?
Bueno, nosotros estamos trabajando siempre mancomunadamente con la jefa de la Zonal de Arquitectura en este sentido, y hay muchos proyectos de los denominados programas COVID, que es una línea de acción de Nación, en donde la mayoría de las escuelas, en cuanto a sus sanitarios y demás, han podido, lo mismo que para las instalaciones eléctricas, han podido ser remodelados. Y después están las obras grandes, que todavía están, por citar la escuela nueva, Escuela Técnica número 3, hace muy poco también se llamó a licitación para la escuela de Basavilbaso, también con una inversión importante, una escuela de Las Moscas, es decir, hay obras grandes que se están llevando a cabo o están próximas a ingresar ya en la etapa de construcción. Y después nosotros tenemos lo que se denomina reparaciones menores, que son tres montos al año. Justamente estábamos antes de hablar con ustedes, hablando con la jefa contable de la departamental, porque llegó el tercer monto, que es casi un millón de... el segundo monto de reparaciones menores, que es casi un millón de pesos. ¿Que para qué sirve? Para que las escuelas puedan arreglar todo lo de menor volumen, digamos. Cambio de vidrio, de cerradura, arreglos de humedad, de electricidad. Entonces, eso lo gestiona cada institución de acuerdo a lo que cada institución prioriza. Conjuntamente con las asociaciones cooperadoras, generalmente son las que hacen este trámite. Entonces, lo que estamos necesitando en infraestructura, que ya está pedido, está presupuestado, pero bueno, ojalá empiece en algún momento, son esas dos nuevas obras en Concepción del Uruguay, y una tiene que ver con que la escuela Juana Zurduy, primaria, en donde convive con la escuela Río de los Pájaros, secundaria, ubicada en Villa de Alomar. Sur, necesitamos ahí más aulas. Entonces, es lo que ya hemos planificado ya hace dos años atrás, ¿verdad? Y creemos que en breve tiene que salir eso, porque teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que tiene esa zona de nuestra ciudad, necesitamos que esa escuela tenga primaria de mañana y tarde, y bueno, y por suerte el secundario funciona en turno tarde y vespertino. Recordemos que ese secundario tenía un ciclo básico y hemos podido dar el ciclo superior, así que casi ya tiene terminalidad. De modo tal que en ese sector de la ciudad, el chico que ingresa a la UENI, que está en el mismo predio, puede usar allí inicial, primario y secundario, pero para eso necesitamos más aulas. Y el otro pedido que hemos clarificado es una nueva estructura educativa en la zona, digamos, norte de la ciudad. También para dar cabida a la escuela 114, la Octavio Paoli, que nosotros necesitamos reubicar en un lugar que sea más confortable y más seguro que el que tiene actualmente.
Ana, yo me he anotado para no olvidarme cuatro o cinco preguntas, y si usted me la contesta rápido, tal vez puede llegar a entrar. Uno tiene que ver con el Mundial, porque cuando estuvimos en receso hubo una noticia que dice que los chicos van a poder ver el Mundial ahora en noviembre, ¿no? Que va a ser cuando estén cerrando las clases. ¿Eso es así?
Mira, yo, más allá de lo que pueda decir la norma, he vivido la experiencia de los mundiales en las escuelas, tanto como docente como directora de las instituciones educativas, y siempre han sido experiencias buenas, porque cada mundial, al hacerse en diferentes países, hay tanto para estudiar, tanto para analizar de la cultura, de la idiosincrasia de cada lugar, que siempre ha sido bueno hacer siempre un trabajo previo, y después mirábamos el mundial si era en horario de clase, todos los alumnos y alumnas con los docentes.
Sobre todo los partidos de Argentina, ¿no? Y en este que toca un país tan poco conocido, exacto, tan diferente culturalmente, porque digo, no es lo mismo Francia e Italia, que son países nuestros, de algún modo cercanos en la realidad, nosotros somos parte de las corrientes migratorias, que decir Qatar.
Exactamente, nosotros en una reunión que teníamos antes del receso con el equipo de supervisores, planteábamos esto, de que ya hay que ir pensando desde las diferentes áreas y en todos los niveles y modalidades, teniendo en cuenta la diferencia horaria y demás, que algunos partidos se van a jugar dentro de un horario escolar, ya ir trabajando previamente esta cuestión. Más allá de que luego el ministro de Educación de la Nación dijo que se iba a poder ver. Claro. Pero, es decir, no es solo ir y ver el partido, sino que haya un trabajo previo, que sepamos de qué país estamos hablando. Y en ese sentido siempre es una experiencia muy enriquecedora.
El primer partido va a ser a las 7 de la mañana y los otros dos de la llave van a ser a las 4 de la tarde. Así que van a poder trabajar. Yo le decía, tengo 3-4 ítems. El otro era, ¿qué pasó con el caso de la normal? Si se pudo saber algo más. Y después,
bueno, nosotros en la escuela normal tuvimos una reunión muy grande en donde participaron todas las familias de las alumnas que van a nivel inicial, tanto del turno mañana como turno tarde, donde les explicamos hasta dónde nosotros teníamos, ¿verdad?, por orden de la justicia, hasta dónde podíamos avanzar, y así quedamos. Nosotros no hemos recibido de la justicia ningún otro oficio indicándonos nada para hacer. En su momento la escuela había separado del cargo a las personas que respondían a determinado nombre, pero está bien que hubo una feria de por medio, pero hoy por hoy no tenemos nada nuevo con relación a la situación anterior.
O sea, que las personas que se habían separado, ¿siguen separadas o están cumpliendo funciones?
No eran muchas, así que lo que se iba a tratar de hacer era un cambio de turno, disponer de que fueran en el horario nocturno, que es donde van los mayores, ¿verdad?, teniendo en cuenta que funciona así la universidad y el nivel terciario no universitario. Era eso lo que se iba a plantear, pero en verdad, Fabián y Alejandro, no hay nada que implique que podamos hacer algún movimiento desde el punto de vista judicial.
Uh-huh. Claro, pues están los derechos de las personas también, ¿no? Claro. Presunción de inocencia, pero además los derechos laborales y todo lo que hay que resguardar, más allá de lo primero, que por supuesto es lo que implica una intervención de protección a los niños, ni que hablar.
Así es, ¿no? Y ante ese tipo de situaciones, como cuando afecta al personal docente o no docente, nosotros estamos siempre en permanente contacto con los gremios, y en este caso atesabe los pasos que se van dando y está totalmente en concordancia con la realidad que se vivía en ese momento.
Y bueno, y de los otros dos temas que yo me quedé anotado acá era, uno, el censo, si ya tenemos algún resultado en el departamento o habrá que seguir esperando.
No, nosotros teníamos un resultado parcial que era de aquel día del censo y luego hubo toda una etapa de relevamiento en donde yo también formé parte porque había habido zonas que inexplicablemente habían quedado sin censar en nuestra ciudad, pero los resultados finales no están todavía. Nosotros suponemos que en agosto nos van a decir números totales por departamento y por localidad de cada departamento. Pero hasta el momento, más de aquel número que indicamos en mayo, por el momento no tenemos otro.
Y te agrego una cosita, no sé si vos lo sabés, porque además te excede el tema, por supuesto, y la responsabilidad, pero como vi una movilización el otro día en Buenos Aires sobre el particular, ¿se sabe si han cobrado los censistas o todavía no?
Casi el 100% ha cobrado, pero ha habido personas que no han cobrado todo lo que tenían. Entonces nosotros al día de hoy justamente es donde estamos recepcionando todos los reclamos, que por suerte en nuestro departamento no son muchos, han cobrado los jefes de fracción y los jefes de radio correctamente.
Usted sabe que ayer me comentaron que no había cobrado una chica porque no tenía CBU y le dio del Mercado Pago, y dice que eso no puede ser, así que también estaba reclamando.
Esa fue una indicación que nos dieron desde un inicio, que tratemos de abrir cuentas a aquellos que no la tuvieran en Banco Nación, por ejemplo, que era gratuito. Bueno, ahora nos informaron que con CBU B corta y CBU B larga, para hacer la diferencia, se estaban abonando. Pero acá la diferencia surgía porque el censista rural cobraba un poco más que el censista urbano. Entonces, primero se pagó a todos como censistas urbanos y ahora comienza a pagarse la diferencia a los censistas rurales. No obstante eso, había censistas que no han cobrado ni como urbano ni como rural. Entonces, ahí es donde viene el reclamo, que nosotros elevamos para a coordinación provincial, porque es allí los que tienen directa relación con INDEC. En nuestro departamento, repito, no son muchos los censistas y censistas que no han cobrado, pero hay un número que vamos a hacer llegar y no sabemos, lamentablemente nosotros no vemos la estructura como para saber dónde puede estar el error por el cual no han percibido sus haberes.
¿Quedó alguna mal? ¿Vos dijiste sí, cuatro?
La del Congreso, y ahí está, el Congreso de Educación.
Ah, sí, ahí estamos arduamente trabajando ya. 13 y 14 de octubre tendremos el Congreso de Educación con una sede central en el Centro de Educación Física número 3 y con 3 sedes también que trabajarán en simultáneo, que será el Colegio Justo José de Urquiza, el Auditorio Carlos María Celsi y el Salón de la Universidad de Concepción del Uruguay, que gentilmente también nos lo ha cedido para esa fecha. Así que estamos trabajando nuevamente, hoy nosotros a la tarde tenemos otra vez reunión por esto y estamos coordinando con el Consejo General de Educación y con la municipalidad, que también actúa como colaboradora, como parte organizadora, como lo ha sido siempre desde sus inicios. Así que estamos organizando el 7º Congreso de Educación, que será sin duda, como lo han sido las anteriores convocatorias, numerosas y de excelente calidad por parte de quienes vendrán a exponer de esos dos días.
No me diga que alguna participación mínima tiene la organizativamente el doctor Laurito en eso, ¿no?
Él siempre, él tiene una cuestión muy afectiva con relación al Congreso.
Lo digo en broma y muy afectuosamente, además, por lo que implica eso, ¿no?
Sí. Así que él siempre está para ayudar, para colaborar en todo esto desde siempre, ¿verdad? Y bueno, y es un poco la forma de honrar la memoria de Flavia Mena, que tanto ha hecho por la inclusión en el sistema educativo.
Ana María, un beso grande. Determinará varias notas, particularmente el tema del Congreso, de aquí hasta su realización, y un compromiso desde ya de la radio de participación y acompañamiento pleno a aquello. Un beso grande y muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Ana María Díaz, directora departamental de Educación o de Escuela, como le guste, del Departamento Uruguay.